cuarto, las 9, son las 8 menos cuarto en Canarias. Analizamos la situación con Antonio Caño, con Maite Rico, con Daniel Basteiro y con Rubén Amón. Me dedica un minuto del secretario general del Partido Popular, el señor García Egea, y se lo agradezco. Teodoro García Egea, buenos días.
Hola, buenos días, don
Carlos. Buenos días y enhorabuena por la victoria de su partido ayer en las elecciones autonómicas. Enhorabuena, aunque la campaña la ha llevado el equipo de la señora Díaz Ayuso y todo el protagonismo ha sido de la señora Díaz Ayuso, no más que de la dirección nacional del Partido Popular.
Bueno, yo creo que lo importante era lo que ocurrió anoche y nosotros somos efectivamente un equipo, ¿no? Desde que hace 2 años Pablo Casado tomó una decisión valiente, arriesgada, seleccionar a 2 candidatos que conocía muy poca gente, como son José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que cuando se habla de liderazgo, cuando se habla de líderes, lo importante en un líder es ver cosas que otros no ven, ¿no? Y Pablo Casado yo creo que fue capaz de ver hace 2 años lo que podría ocurrir. Tiempo después no sabíamos que iba a ser 2 años, creíamos que fue a ser en 4, pero es evidente que cuando se convocaron las elecciones, pues los madrileños pudieron pudieron manifestar su opinión sobre si esas decisiones habían sido acertadas, ¿no? Por tanto, yo creo que el liderazgo es tomar decisiones cuando otros no las ven, y en este caso Pablo Casado no solo supo ver quiénes eran las personas idóneas, sino que también confió en sus proyectos, y ayer las urnas le dieron la razón, ¿no?
¿Cree usted que en Madrid hay más antisanchismo que en el resto de España?
Yo creo que ayer se vio que los partidos que hicieron una moción de censura fallida son los más perjudicados. El PSOE se quedó por detrás de Más Madrid, Ciudadanos no obtuvo representación y Podemos ha terminado con su líder, que hace 2 meses era vicepresidente del gobierno, fuera de la política, ¿no? Yo creo que en Madrid ha podido comprobar claramente cómo es el Partido Socialista y el sanchismo cuando no hay elecciones, ¿no? Aquello que dicen de cómo uno trata un territorio durante la campaña electoral y cómo la trata fuera de ella, ¿no? Vino Illa a decirnos que había que cerrar sí o sí, después vino el señor Sánchez a decir que iba a subir los impuestos sí o sí con esa armonización fiscal aquí en Madrid, y luego en campaña, una campaña inesperada, tuvieron que recular en todo, ¿no? Por tanto, yo creo que en Madrid especialmente, pero también en otros sitios de España, hemos visto cómo el sanchismo es una cosa fuera de campaña y otra dentro.
Le pregunto esto porque la señora Díaz Ayuso ha conseguido el 45% del voto en Madrid. El señor Núñez Feijóo en las últimas elecciones autonómicas en Galicia obtuvo el 48% del voto. Pero en las encuestas de ámbito nacional el señor Casado está en el 20%, según la última encuesta del CIS y otros sondeos que se están haciendo, ¿no? ¿Qué tienen Ayuso y Feijóo que no tenga Pablo Casado? Porque ellos superan el 40% y el señor Casado está, y la dirección a la que usted pertenece, están en el 20%. ¿Qué les falta a ustedes?
Pues hay 2 consideraciones. La primera, citar a partir de este momento, yo creo que todos deberíamos de evitar citar al CIS, porque si Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han sido los grandes derrotados de la noche, yo creo que también merecería una reflexión estos CIS flash que ha publicado Tezanos con todo nuestro dinero y que se han demostrado una enorme herramienta para intentar manipular la opinión pública, ¿no? En segundo lugar, es cierto que a nivel nacional el Partido Popular es un partido que tiene que conjugar y que tiene que permitir sentirse representados a todos los españoles, vivan donde vivan, ¿no? Tengan la sensibilidad que tengan. Y ese es el proyecto amplio que Pablo Casado ofreció a los militantes hace 3 años. Un proyecto amplio en el que todos se sientan representados, vivan donde vivan, vivas en la península o vivas en las islas, te sientas, hables, pienses, sueñes de una forma o de otra, ¿no? Y ese proyecto amplio que Pablo Casado quiere liderar es el que estamos construyendo. Es evidente que ayer subió el rating del Partido Popular, la confianza que tienen los españoles en el Partido Popular, y además era la primera vez que se evaluaban 2 modelos de gestión de la pandemia. Por un lado, un modelo de gestión que llegó tarde a todo, como el de Sánchez, y por otro lado, un modelo de gestión que se adelantó a cerrar los colegios, a traer material de fuera, a construir un hospital público para las pandemias, como también lo hicieron otros gobiernos del Partido Popular, como Juanma Moreno, Fernando López Miras o Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Por tanto, en este punto es evidente que Pablo Casado cogió el espectro electoral dividido en 3 y ahora mismo el espectro electoral está dividido en 2. Y eso es un hecho y eso es una promesa que hizo Pablo Casado a los militantes y a los españoles en su Congreso Nacional.
Se refiere al espectro electoral de la derecha, entiendo, ¿no?
Efectivamente. El centro-derecha estaba dividido en 3, que es lo que nosotros recogimos como legado a la hora de asumir esta dirección. Y además, le digo, nosotros aquí en Génova teníamos encuestas que nos situaban como tercera fuerza en el momento de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Y por tanto, yo creo que esa evolución en el sentido del voto, hemos pasado aquí momentos difíciles, porque era necesario reconstruir un proyecto que había sido enormemente dañado por cuestiones que todos recordamos, y por tanto yo creo que estamos en el camino adecuado, y el día de ayer, la noche de ayer, es un momento muy importante gracias a Díaz Ayuso y gracias a todo el equipo del Partido Popular de Madrid.
Si dice usted que el espectro de la derecha ya solo hay dos opciones, dos marcas, que son el PP y el Partido Vox, ¿significa que renuncian ustedes ya a absorber Ciudadanos? ¿Ya no necesitan la absorción del Partido Naranja?
Bueno, yo creo que ayer el hecho de que Ciudadanos perdiera la representación en la Comunidad de Madrid, pues es evidente que los ciudadanos le han pasado factura, porque todo parece indicar, ¿no?, que muchos ciudadanos no estaban de acuerdo con lo que ha hecho este partido en esas mociones de censura en el caso de Murcia, ¿no? Yo creo que no se pueden hacer mociones de censura en contra de tu propio electorado, en contra de tus propios acuerdos, sin explicarlo suficientemente, y por tanto, pues en este caso yo creo que en este punto hemos visto cómo la primera vez que se han abierto las urnas, la primera vez que los ciudadanos han tenido que opinar sobre lo que a esas decisiones que ha tomado Ciudadanos de romper los gobiernos de libertad que hace 2 años pusimos en marcha, pues los españoles han decidido que a partir de este momento el centro-derecha se va a regrupar en torno al Partido Popular. Es lo que vivimos anoche y es lo importante a nivel nacional que ha ocurrido.
O sea, que está usted por muerto a Ciudadanos.
Bueno, yo ayer es que no sacaron representación, no sé lo que ocurrirá a partir de ahora, pero lo cierto es que en este momento la reagrupación del centro-derecha se está produciendo claramente en torno al Partido Popular, que era uno de los objetivos, el principal, con el que Pablo Casado se presentó al Congreso Nacional.
Le pregunto porque, como decía usted, había tres marcas, quedan dos. Entiendo que da por desaparecida ya a Ciudadanos, pero claro, ustedes siguen gobernando con Ciudadanos en Andalucía, gobernando con Ciudadanos en Castilla y León, gobernando con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que igual se incomodan sus socios de Ciudadanos al darles por difuntos.
Bueno, yo he hecho una lectura política de lo que ocurrió ayer y a partir de este momento pues cada uno tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Yo creo que los gobiernos de libertad siguen funcionando afortunadamente gracias a personas que componen esos gobiernos, pertenezcan al partido que pertenezcan. En este caso, la mayoría de ellos, todos los que usted ha mencionado, pertenecen o están presididos por el Partido Popular. Uh-huh. Y en este caso, pues yo estoy seguro que a partir de este momento nos vamos a centrar en las prioridades de los ciudadanos y nadie más va a intentar romper ningún gobierno de libertad que se construyó hace 2 años con mucho esfuerzo.
¿Albert Rivera está colaborando con la dirección del PP?
Nosotros trabajamos con un despacho que lidera Albert Rivera y que nos ha permitido pelear contra el gobierno en materias importantes, como es el caso de la educación o la libertad, la propiedad, en el caso de la ley catalana de vivienda o en el caso del recurso contra la ley federal en el Constitucional, ¿no? Esa es la colaboración en la que ahora mismo se circunscribe.
¿Invitarán a Rivera a la próxima Convención Nacional del PP?
La Convención Nacional del PP tendrá como asistentes o como personas que participen a muchos miembros de la sociedad civil, pero no está previsto este tipo de invitaciones, por supuesto.
Está presencia de Rivera. Y dos cosas más muy rápidas, que sé que tiene compromisos que atender. Una, la señora Díaz Ayuso, visto el resultado, ¿debería ser la presidenta del PP madrileño?
Yo creo que el día de anoche es un triunfo del Partido Popular de Madrid, de los afiliados de Madrid y sin duda de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Los congresos, tanto en Madrid como en el resto de España, como en todas las autonomías, se irán convocando conforme a la planificación establecida por la Junta Directiva y en este caso pues serán los madrileños los que decidan, los que tomen esa decisión, ¿no? Los militantes de Madrid los que tomen esa decisión, como lo van a hacer, por ejemplo, en Valencia el próximo jueves que se convoca el congreso en la Comunidad Valenciana.
¿Y usted les animará a que elijan a señora Díaz Ayuso como presidenta del partido, ¿no?
Pues mire, yo en público y en privado, siempre en los procesos que hemos vivido ahora, en los procesos provinciales, nadie podrá decir, ningún candidato podrá decir, nadie, que yo he animado a uno u a otro candidato, ni en público ni en privado. Yo soy muy respetuoso con los procesos internos y en este caso los militantes elegirán libremente en este congreso como en otros y nosotros trabajaremos para que todo salga adecuadamente y el partido se refuerce, porque estamos desarrollando una estrategia de reforzar nuestra base, ¿no? Fíjese que Pedro Sánchez está decidiendo quedarse un partido unipersonal, ¿no? ha decidido abandonar a sus bases, ha decidido abandonar a sus gobiernos, y la prueba la tenemos en que Más Madrid ha superado a Gabilondo, ¿no? Es el segundo sorpaso que sufre Sánchez en un territorio muy importante. El primero fue en Galicia, con el BNG, el segundo está siendo en Madrid, en un territorio fundamental para la gobernabilidad de España, ¿no? Por tanto, en este caso, nosotros queremos un partido fuerte por la base. Durante todo este curso político hemos iniciado una renovación provincial que va a permitir actuar sobre lo local, sobre los 8.000 municipios de España, y a partir de este momento queremos un partido que nazca de las bases, de las aldeas, de los pueblos, y que llegue hasta la Moncloa con Pablo Casado. Ese proceso es difícil, no es el más fácil, es el más complicado, pero es el más seguro y es el que garantiza un partido fuerte cohesionado por la base.
Y la última pregunta, ahora que el señor Iglesias se prejubila con 42 años, ahora que se va, dígame usted algo bueno del ex vicepresidente del gobierno. ¿Alguna cosa positiva habrá aportado a la vida pública y política, ¿no?
Pues yo, como le dije en su momento, tanta paz lleve como descanso deja, pero como le dije en otro momento también, no se puede negar que es amigo de sus amigos, pues tantos colocados. Él se va, pero todos los amigos están colocados. Colocó uno en una puerta giratoria y la verdad es que el hombre, oye, con sus amigos cumple. Ahora falta que cumpla con los españoles.
Señor García Gea, gracias por haberme atendido y que tenga buen día.
Muchas gracias.
Gracias. Secretario General del Partido Popular, Begoña.